Les quiero invitar, hermanos, que abran sus Biblias a Segunda de Timoteo, capítulo número 1, capítulo 1. Quiero leer el verso 6 y el 7. Y quiero hablar, hermano, en esta mañana, quiero tocar sobre el tema del Espíritu Santo, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pablo amó a Timoteo como su hijo en la fe. Pablo está encarcelado y Timoteo está pastoreando. Hay evidencia de que Timoteo está pasando por algo muy, muy terrible y se siente desanimado. Pablo siempre oraba por Timoteo. Cuando escribe la segunda epístola en el versículo 6 y 7, lo primero que él le va a decir es sobre la importancia del Espíritu Santo. Y él dice estas palabras: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Déjeme nada más enfocar mi atención en esa primera frase. Te aconsejo que avives el fuego del don. Cuando el fuego se está acabando, cuando la leña ya ardió y solamente quedan unas brasas, el fuego está acabándose, pero todavía hay unas brasas. Para avivar el fuego, lo que yo aprendí estando en Oregon por tantos años era solamente con soplarle un poquito, con que nomás con que usted le pueda soplar un poquito, echarle viento. Ese es todo lo que necesita para que se levante y que comienza a arder de nuevo. Esa es la palabra literal que Pablo usó. Nuestra versión aviva es una buena palabra, porque la implicación es se está muriendo, algo se está acabando, algo te hace falta. Por lo que él dice enseguida, él está refiriéndose al Espíritu Santo. Porque dice Pablo en el versículo que sigue, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es decir, hay un espíritu que está obrando, que está tomando control. Ese espíritu es un espíritu de cobardía que paraliza, que trae temor, trae un sentir de inseguridad. Seguramente, como muchos hoy en día sufren de temores que les molesta. No les gusta sentirse de esa manera, pero hay temor del futuro, temor de sus limitaciones, temor de que no está haciendo un buen trabajo, temor de que va a perder la familia. Hay muchos temores. Prevalece mucho ese espíritu de temor. El temor causa que tú no produzcas lo mejor. El temor te va a limitar más, te va a atar. El temor te va a traer inseguridad. Y sin duda, Timoteo está pasando por muchas cosas, mucha oposición que lo está acobardando. Se siente muy limitado, incapaz. Hay muchas cosas que él estaba pasando y Pablo pudo discernir ese espíritu de temor. Y lo único que puede echar fuera ese espíritu de temor es el fuego del don de Dios, el Espíritu Santo, la llenura, la plenitud, y se demuestra en poder, en amor y en dominio propio. Poder es la palabra dunamis, que es nuestra palabra dinamita, poder. El Espíritu Santo viene para darnos poder, poder para seguir trabajando, poder para seguir echándole ganas, poder para esperar algo bueno, poder para creer que Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar o pensar. Necesitamos ese poder, esa vida, esa vitalidad, ese fuego. El Espíritu Santo viene a través de poder, de amor. Amor es importante, es sumamente importante, porque el poder de Dios no es una cualidad que viene para lastimar, para herir, para decir disparates y medio. El Espíritu Santo viene con poder y amor. Hoy en día vemos alrededor del mundo que muchos tienen poder, pero abusan de ese poder. Ellos creen que ellos son lo más importante sobre la faz de la tierra, pero el Espíritu Santo es un espíritu de amor. Se manifiesta cuando nos tratamos con amor, cuando yo trato a mi esposa con amor, cuando yo trato a los hermanos con amor. Amor es lo más importante. El amor es lo que purifica, lo que une, lo que inspira. Amor, amor, cuando tú amas con un amor sacrificial, I sacrificial love, cuando tú haces lo que haces por amor, el Espíritu Santo se manifiesta en poder, amor y dominio propio. Dominio, es decir, no pierdes tu sentido común. No haces locuras, no dices el Espíritu Santo, Dios me enseñó y haces tonterías y media. Eso no es así, hermano. Dominio propio es cuando tus emociones no están en control de ti. Hay sabiduría en lo que tú haces. Hay control, no es disparatos y medio. So, Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios, avívalo. ¿Por qué es tan importante lo que Pablo nos dice? Porque hay tanta destrucción todo alrededor. Matrimonios se están destruyendo. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de matrimonios que han venido a mí o a mi esposa y se están destruyendo. Un buen amigo mío me acaba de notificar. Dice, pastor, perdóname, pero tuve que renunciar a mi iglesia. Y así como se están destruyendo matrimonios, así se están destruyendo las familias. Los hijos se están destruyendo. El enemigo está atacando y atacando y no hay defensas. No hay cómo defenderte, porque no tienes nada con qué defenderte. Están en medio de una guerra y están indefensos. Y así es como vemos muchas veces las iglesias en las ruinas, en destrucción. Tienen muchas cosas muy bonitas emocionalmente, pero no hay fundamento, no hay una defensa. No podemos ni hablar en el nombre de Jesús y esperar que el Señor va a hacer algo grande, un milagro. Ahora todos buscan el consejo de, pues nomás ve a indio a la corte del divorcio. Eso es lo que la gente anda buscando, los psicólogos, alguien que les dé cualquier consejito, nomás para sentirse mejor. Lo que tú necesitas es el poder de Dios para ser un guerrero para la honra y la gloria de Jesucristo. Pero no hay la sustancia y el poder y el mover del Espíritu Santo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el don, aviva el fuego del don del Espíritu Santo. Hoy en día, las iglesias no son efectivas. Tienen bonitos templos, tienen bonitas familias, pero no hay el poder del Espíritu Santo. Y yo estoy convencido que Dios quiere hacer algo nuevo, quiere traer avivamiento en medio de gente que está muy confortable haciendo nada. Gente que se ha acostumbrado mucho a ir solamente para darse una buena siesta. No creas, hermano, es más que un defecto físico. Yo creo que ese es un defecto y algo espiritual, que nomás ha entrado un espíritu de puro sueño y pura siesta. Y no está alimentándose porque está bien dormido. Y ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Esa es la manera que el enemigo está atacando, destruyendo los matrimonios. Y creen que ya no hay reconciliación, no hay esperanza, pero el Espíritu Santo, hermano, hace lo que nadie más puede hacer. Ahora, nomás para que puedan captar, para que ustedes puedan captar lo que la Biblia nos enseña. Esdras había regresado juntamente con Zorobabel para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Cuando Zorobabel vio los escombros, vio todo en ruina, vio que no había suficiente ayuda, él estaba pensando solamente estas cosas: no hay esperanza, no lo podemos hacer, no tenemos suficiente ayuda. Y todo lo que él veía era una cosa muy oscura y muy negativa. En eso Dios le habla al profeta Zacarías. Y Dios le dice: mándale un mensaje a Zorobabel. Y le vas a decir así: palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército, no con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dile una cosa: esto no va a ser obra de hombre, este va a ser obra de Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dile a Zorobabel que aunque haya muchas limitaciones, aunque se sienta desanimado, dile así: no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu. Con el espíritu de Dios se hace lo imposible. Con el Espíritu Santo moviéndose, aún puede levantar los muertos de la tumba. Yo nunca en mi vida he estudiado una historia que me ha quebrantado el corazón como ninguna otra historia del pasado. Pero a mí me encanta leer la historia del pueblo judío. Cuando se metió ese hombre déspota para gobernar, lo primero que ellos pudieron poner en moción fue la exterminación de los judíos. A través de Europa, mayormente Polanca, se comenzaron a edificar campos de exterminación, extermination camps. En un pueblo que se llama Auschwitz, se construyó el campo más grande de todo Europa. Y lo primero que ellos comienzan a hacer es llevarse la gente judía encerrarlos y comenzar en vagones que transportaban animales, comenzaron a transportarlos para Auschwitz y otros campos de concentración. Se dice que en su apogeo, ahí en Auschwitz, por día, ellos exterminaban más de 10,000 judíos. Allí murieron mucha gente, mayormente judíos. Pasaron por ese campo 1,300,000, y de esa cantidad murieron en las cámaras de gas, murieron 1,100,000, entre ellos polacos, entre ellos testigos de Jehová, gypsies y otras razas. Pero la mayor raza que murió fueron los judíos. Los metían en estos cuartos grandes. Les decían que se iban a dar un baño. Mayormente las madres, los niños, los pequeñitos. Y dice que cuando cerraban esos cuartos, allí metían, de arriba del techo, metían los pellets de gas. Y la gente comenzaba a gritar y gritar y gritar por más de 20 minutos gritando por auxilio. En una hora entraban y los sacaban muertos y los enterraban. Y eso lo hacían todo el día, y muriendo 10,000 por día. Cantidades que yo ni me puedo ni imaginar. Los hornos están corriendo día y noche quemando los cuerpos. Los hornos no son suficientes, hacen excavaciones grandes afuera y les prenden fuego para quemarlos. Cuando los rusos y las naciones, las alianzas, Estados Unidos, entraron a esos campos, no lo podían creer. Y el mundo entero se dio cuenta de esas matanzas. Más de 6,000,000 de judíos. La raza más odiada eran los judíos. Los alemanes odiaban a todos los judíos. Bebés, niños inocentes, más de 200,000 murieron en Auschwitz. Y a ellos, a los alemanes, no les importaba, porque para ellos eran unos animales, peor que animales. Y cuando todo el mundo entero se dieron cuenta de esas grandes matanzas, el mundo entero dijo estas palabras: se ha acabado la raza judía. Han terminado con la raza judía. Ya no va a haber más raza judía. Pero Dios, miles de años antes, Dios había hablado. Y Dios ya le había dado una profecía a Ezequiel. Y en lo que Dios le enseñó un valle de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán? Porque el mundo entero dice: ya no, ya se acabó. Y Dios le está haciendo la pregunta: ¿vivirán estos huesos secos? Y el profeta dice estas palabras: pues tú lo sabes, Señor. Tú sí sabes. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que tiene todo el mundo entero bajo tu control. Tú eres soberano. Tú eres todopoderoso. Tú sabrás. Y de los huesos secos comienza a regresar la vida. Y se levantan los huesos secos. Y esos huesos secos solamente se está refiriendo al pueblo judío. Dios estaba diciendo: va a llegar el día cuando el mundo entero va a decir: ya no hay raza judía. Pero yo soy Dios Todopoderoso y yo puedo levantar los huesos secos y hacerlos vivir. Y Dios levantó a esos huesos secos y hoy en día es la nación más bendecida sobre la faz de la tierra. Dios es el Dios de lo imposible. Dios hace lo que nadie más puede hacer. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Dios quiere hacer algo nuevo. En esta iglesia, yo estoy convencido, Dios quiere hacer algo nuevo. Algo que te has olvidado de ello. Algo que no crees que es posible. Algo que tú creerás, esa no es la iglesia moderna. Yo te voy a decir una cosa. Dios no cambia. Si lo hizo hace 100 años atrás, lo vuelve a hacer hoy en día. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Dios va a hacer lo que nadie más puede hacer. Él es el único que puede salvar tu matrimonio. Él es el único que puede restaurar ese matrimonio que ya está echado a perder y ya está muerto. Él lo va a resucitar si tú solamente lo tomas en serio. Él es el que va a restaurar a tus hijos. Él es el que va a hacer lo imposible. Él va a causar que nosotros podamos alcanzar a nuestros familiares con el glorioso evangelio. Él es el que hace los milagros. Él es el que restaura al caído. Él es el que levanta al muerto. Él hace lo imposible. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego. Aviva el fuego. Jesús le dice a sus discípulos: regresen a Jerusalén y no se vayan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero no vayan a salir, no van a hacer nada hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y así como Juan bautizó en agua, seréis bautizado con el poder del Espíritu Santo dentro pocos días. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme darles un poquito para que puedan entender y conocer el corazón de Dios. Cuando Dios dice algo, Dios lo dice para que tú y yo le oigamos y le obedezcamos. Si Dios te dice cómo hacerlo y tú no lo haces, tú eres el que vas a sufrir las consecuencias. Dios nos dice el secreto. Dios nos dice en dónde está el poder. Dios nos dice cómo hacerlo. Pero si tú no lo obedeces, entonces las consecuencias caerán sobre ti. Entonces lo único que tú puedes esperar es una visita a la corte en Indio y el divorcio se firma y allí se acabó ese matrimonio. Allí se destruyó otro matrimonio. Allí se destruyeron los corazoncitos de otros niños. ¿Ok? Y luego tú empiezas a buscar de nuevo otro divorcio. Nunca vas a encontrar felicidad. Nunca vas a estar satisfecho. Nunca vas a tener contentamiento y paz y gozo en tu corazón hasta que entiendas solamente como Dios dice que se haga, así tiene que hacerse. No debes de estar contento por tener una religión, porque otra religión no te va a hacer feliz. Lo que tú necesitas es ser revestido de poder de lo alto. Tú necesitas conocerle al Señor. No necesitas ser un teólogo. Tú puedes ser cualquier hermano, trabajador del campo, de lo que sea. Y Dios dice: yo tengo lo mejor para tu vida. Ahora tú vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, usado por el poder de Dios. Y si solamente puedes entender, tienes que entender que Dios dice: así se hace el trabajo. Así se vive una vida victoriosa. Así puedes vivir triunfante. Así puedes dar un buen testimonio. Cuando tú reflejas lo que Dios está haciendo, hay vida. Hay algo que anhela y que excita y trae y se puede contagiar. Y es como unos ríos de agua viva que se están fluyendo por dentro. Y tú vas a tocar las vidas de aquellos que te rodean, mayormente a tu familia. Hay que conocer el corazón de Dios. Y para conocer el corazón de Dios tenemos que entender esto. De que Dios en las Escrituras siempre lo vemos buscando. Dios anda en búsqueda de un hombre o de una mujer. No se me olvidan las palabras de Oswald Saunders, hombre sobresaliente. Él dice, en las Escrituras se nos presenta a Dios buscando a cierto tipo de hombre. No hombres, sino a un hombre. No un grupo, sino a un individuo. Dios buscando a través del mundo entero, buscando un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, en búsqueda. El profeta Samuel dijo precisamente eso. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Estaba hablando de David. Jeremías escribió y Dios le habló y le dijo estas palabras: recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora. E informaos, buscad en sus plazas y ver si halléis hombre. Nomás búscame un hombre. Ve, recorre la ciudad y búscame un hombre. Y si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, yo la perdonaré. Un hombre. Una mujer. Dios puede hacer mucho con un hombre, una mujer o un joven. Dios busca. Y las Escrituras, eso es lo que vemos de Dios, en búsqueda. Tuvo Dios una conversación en el cielo y Dios está hablando al Hijo y el profeta está escuchando, el profeta Isaías, y Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Mire, el profeta responde: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: anda y di a este pueblo. Dios buscando. Pablo en el Nuevo Testamento entendía bien el corazón de Dios. Pablo lo motivaba algo a los romanos. Él dijo: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios anda buscando un hombre que vaya a todo el imperio romano, que predique, porque ¿cómo oirán? ¿Cómo oirán si no hay alguien que les predique? Y allí es donde él dice: porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Allí es donde que él dice también, citando a Isaías, y está citando a Isaías porque él quiere que sepan que todo esto es bíblico. Isaías dijo: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Él dice, yo tengo todo el derecho. Él dice, yo soy ese hombre. Él dice, yo obedezco a Dios, por eso es que yo voy. Porque si yo no voy, ¿cómo oirán? Si no hay un hombre o una mujer que diga, yo voy a ser obediente. Yo voy a ser ese hombre o esa mujer que Dios anda buscando. Yo voy a dar mi vida por servirle al Señor. Un hombre, una mujer, un joven, una jovencita. Y el Señor nos está diciendo, yo ando en búsqueda de alguien, de uno. Con uno puedo hacer mucho más que una gran multitud. Uno. Y vemos a Dios enviando. Siempre, toda la Biblia, Dios enviando. Envía para acá, envía para allá. Dios mandando a un hombre. Mandó a Moisés. Mandó a Josué. Mandó a Gedeón. Mandó a Sansón, mandó a Elías, mandó a Eliseo. En Isaías 6:9 dice, anda y di a este pueblo. Envió a Ezequiel, envió a Oseas, envió a Habacuc, envió a Juan el Bautista. El Padre envió al Hijo. ¿Y sabe lo que el Hijo hace? Dice, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío a ustedes. 120. Pero regrésense a Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque Dios anda en búsqueda. La tarea no es fácil. No es para aquellos que quieren las comodidades. La tarea es dura. Es un llamado especial, pero no es para cualquiera. Tiene que ser un hombre especial. Tiene que tener algo que lo va a sostener, algo que lo va a fortalecer, algo que lo va a animar en sus días más oscuros, algo que lo va a levantar cuando él siente morirse. Así es el ministerio. El ministerio no es una conveniencia a si me siento bien en este día. Si tengo tiempo, no, Señor. El ministerio implica sacrificio. El ministerio implica dar toda tu vida. El ministerio no es para hacerte rico. Vergüenza deben de tener muchos que nomás están en el ministerio por la riqueza, para hacerse rico, para traer un carro lujoso, una casa lujosa o un avión. Vergüenza deberían de tener. Son una vergüenza para el Evangelio y para el reino de Dios. El Evangelio glorioso es llevado por mensajeros listos de ofrecer su vida. La demanda es muy grande. Es mucha la demanda. Ellos están comprometidos, dispuestos a representar a Dios por el resto de su vida. El salmista en Salmo 89, verso 1 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El resto de la vida, el llamado no es nomás porque ahorita necesitas un alivio, necesitas un mejoramiento, necesitas prosperar. No, Señor. El llamamiento es por el resto de tu vida, en las buenas y en las malas, cuando te sientes y cuando no te sientes, cuando estás abatido, cuando estás afligido, cuando ya no soportas. Te estás muriendo por dentro y quisieras morir porque ya no tienes más que ofrecer. Te sientes de lo más inútil. Te sientes cansado, fatigado. Y ya lo único que quieres es poder descansar. Y el llamamiento todavía es para ese que ya no tiene el deseo. Me quiebra el corazón cuando oigo de pastores que cometen suicidio. Me quiebra el corazón. Años le dieron al Señor, pero algo pasó y cometen suicidio. Y somos comisionados para llevar buenas nuevas. Son buenas nuevas. Nuevas incomparables, nuevas que el mundo nunca te publica, nunca tienen ellos el atrevimiento de hablar de esto, porque quieren nomás hablar de las cochineras, de los errores que este presidente comete. Pero estas son buenas nuevas. En Proverbios 24:11 dice: librar a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Esa es nuestra comisión. Ese es nuestro trabajo. En Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esas son las buenas nuevas. Buenas nuevas es tú que estás para cometer suicidio. Buenas nuevas es de que hay un Dios en los cielos que te ama y está listo para perdonarte y darte otra segunda oportunidad. Para que tú le conozcas quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y que tengas una relación con Él. Esas son las buenas nuevas. Me perdonó todo mi pecado. Todo me lo perdonó. Y me dio una nueva oportunidad. Somos comisionados. Es grande el llamado. No, Dios no te llama nomás a una cualquier cosa. No, demanda todo. Dijo Jesús, Mateo 28, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me está llamando mi comandante. Me está llamando mi capitán. Me está llamando. Me está dando órdenes. Ir y predicar. A tiempo y fuera de tiempo. Ir y predicar. Enseñándoles todo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hudson Taylor, de lo más sobresaliente misionero, reconocido el mundo entero. God isn't looking for men of great faith, but for individuals ready to follow him. Dios no está buscando hombres de grande fe, sino individuos que están listos para obedecerle. Dice, la gran comisión no es una opción para ser considerada, es un mandamiento para ser obedecido. C.T. Studd, otro hombre famoso, misionero. If Jesus Christ be God, si Jesucristo es Dios y murió por mí, ningún sacrificio que yo haga será muy grande en comparado a lo que él hizo. No sacrifice can be too great for me to make for him. ¿Qué clase de hombre anda buscando Dios? ¿Qué clase de mujer anda buscando Dios? Considéralo. Lucas 9, 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿Qué clase de hombre? Un hombre que está listo a morir. Niégate a ti mismo. Hay algunos que literalmente son una vergüenza para el reino de Dios. Hay algunos que son tan tramposos como el llamado que yo recibí esta semana. De un hombre diciéndome que me quería ayudar a componer mi computadora. ¿Y sabe lo que quería? Que yo le diera información, pretendiendo que eso es para que él me ayude a mí, que representaba la compañía Microsoft Word. ¿Sabe lo que él quería? Mi número social, mi número de cuenta en el banco, el número de la computadora para que él poder meterse en la computadora y robarme el poquito dinero que yo tengo. Yo dije: que el Señor te reprenda, demonio mentiroso. Y hay alguien aquí que ha hecho lo mismo. Tú has defraudado. Tú has defraudado pidiendo dinero prestado a gente que trabaja por su dinero, y tú le has prometido pagar, y hasta el día presente tú no le has pagado nada. Tú eres un fraude. Tú eres un hombre ratero. Y tú serás juzgado. Y todo como que es genuino. Es genuino. Por eso es que los hermanos confían. Porque es genuino, pastor, es genuino. Por eso le presté, es genuino. No, genuino, ¿qué? Es un mensajero del diablo. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos dicen amén? Ahí, denle un aplauso a Cristo. Si yo lo sé, ¿cuánto más Dios? Si yo sé esas cosas, ¿cuánto más Dios? ¿Tú crees que a él lo engañas? Y hermano, no le presten a nadie nada. Que esa sea la regla, no le presten a nadie nada. Y si tienes duda, ven con nosotros y nosotros te decimos: aquí está la lista negra. A estos no les prestes ni un penny. Me sentí mal porque esta mañana estaba poniendo gas ahí en la gasolinera. Viene un hombre: no tienes feria. Y dije yo: ¿qué? No tienes feria suelta. Dije: no. Y iba para la casa y saqué mi bolsera. Y dije: aquí tengo uno de $50. Pero $50 no es feria suelta. De modo que no mentí. ¿Verdad, hermano? Yo no estaba listo para soltarle $50. ¿Para qué? ¿Para que se vaya a embriagar? No. Bueno, esa es otra historia. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Denle otro aplauso a Cristo, ¿ok? Miren el corazón de un hombre dispuesto a obedecer. Romanos 15, miren, nomás escúcheme. Me esforcé, dice Pablo, a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ir y predicar el evangelio. Allí nos está llamando el Señor. Niéguese. ¿Quién está dispuesto a negarse? Hermano, llegué con tanto sacrificio aquí. ¿Tú crees que yo voy a dejar todo esto nomás por obedecerle al Señor? Entonces tú sepárate. Tú no eres el que el Señor te está llamando. Esto no es para aquellos que, you know, nomás no toman en serio las cosas de Dios. No es para aquellos que quieren conveniencia, un mejor trabajo, un plan de retiro, una buena casa, un carro lujoso. con vacaciones pagadas. Cuando salga la película, déjenos saber. La película se llama Silencio, Silence. El director Scorsese firmó esa película después de muchos años de prepararse. Pero la película es sobre misioneros que se van a China y desaparecieron. Y otro dijo, yo quiero ir en búsqueda. Yo quiero saber qué pasó con nuestros hermanos en la fe. Y se fue en búsqueda. Esa es la historia. Y no sabían que en China estaba pasando la persecución más grande y más severa contra los cristianos. Y por eso Scorsese hizo esa película. Y ahora lo están llamando a él, a todos los seminarios, incluyendo Fuller, para que lo quieren entrevistar para que el estudiantil de la escuela de teología oiga que el cristianismo no es nomás hacerte rico, el cristianismo es sufrir por la causa de Cristo. Y Cristo nos está llamando. Esto es imposible, Él está pidiendo todo. Él me está pidiendo todo. Está demandando mucho, mucho que está demandando de mi vida. Pero eso es lo que Él busca. No aquellos que están muy contentos, muy alegres, vienen una vez por semana y se sientan y se gozan. No, está llamando a aquel que está dispuesto a obedecerle y ser usado por Dios a donde el Señor te lleve. Hombres como Jim Elliot, 28 años de edad. Hombres como David Brainerd, 29 años de edad. Hombres como Robert McChaney, 29 años de edad. Hombres como William Borden, estaba para heredar millones de dólares si se regresaba del campo misionero para agarrar su herencia, y él prefirió morir en el campo misionero, joven. Y lo último que dejó por escrito fueron las palabras: no reserves, no retreats, no regrets. Le mandó a su papá estas palabras: sin reservas, sin retroceder y sin remordimiento. Y murió por la causa de Cristo. 29 años de edad. Se iban, jóvenes, se iban, se vendían como esclavos para ir a una isla al sur de Sudáfrica, una isla que el hombre dueño era un déspota, era un ateo, y nunca permitía que nadie jamás entrara allí a predicar el evangelio. Y estos jóvenes se vendieron como esclavos para irse a esa isla y para nunca regresar. Y mientras ellos salían en el barco y despidiéndose de sus familiares, los oyeron decir estas palabras: Cristo ha vencido, sigámosle. Cristo ha vencido, sigámosle. The Lamb has conquered. Let us follow him. Y luego cantaban. Y el corito decía: que el cordero que fue inmolado reciba el galardón de su sufrimiento. Que el cordero que fue inmolado reciba el galardón de su sufrimiento. Que Jesús sea glorificado. Nosotros vamos para nunca verlos jamás, pero que Cristo sea glorificado. ¿Qué clase de hombre? Un hombre que dijo: yo tengo una sola pasión, es Él y solamente Él. Nicholas Zinzendorf, el fundador del movimiento Moravian Movement. Esos hombres que sacudieron el mundo entero. What kind of man? ¿Qué clase de hombre? Ya estoy para terminar. Alguien que ve con ojos de fe. un hombre que ve con los ojos de la fe. No las emociones, sino fe. Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Conóceme. Dios te está llamando a ti y a mí para que le conozcamos en una manera más íntima. Uno es tocado con un corazón de compasión. Dice Jesús, ve las multitudes y tuvo compasión de ellos. Alguien que puede ver lo imposible y decir, sigamos adelante. Alguien dijo, quiere Dios y Él busca personas que ven lo imposible, personas que nunca se dan por vencido, personas que están dispuestos a dar su vida. ¿Por qué necesitamos el poder de Dios? Porque la demanda es muy grande, es muy grande, es muy pesada, la carga es grande, imposible para el hombre, por eso necesitas el poder de Dios. La oposición es inmensa, el mundo está contra ti, la carne está contra ti, pero hay un enemigo que se llama Satanás que te quiere ver muerto y se quiere burlar de ti. Y créemelo, cuando se te acaban las fuerzas, lo que más tú deseas es morir. Que se abra la tierra y que caigas muerto. Trabajar 30, 40 años, se siente el cansancio. Perder seres queridos, se siente la aflicción. Perder hermanos y hermanas que conociste por año y ya no están contigo, se siente. Se siente la carga cuando hay una familia, hay un matrimonio que están divorciándose. Se siente la carga, se siente. Es pesada la carga. Por eso es que la Escritura dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Sabe cuál es la ley de Cristo? Se le acercaron al Señor y le dijeron, Señor, dice, ¿cómo heredamos el reino de Dios? Pues, ¿qué dice la Escritura? Amarás a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. ¿Y qué más? Y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor le da la parábola del buen samaritano. Vinieron los religiosos y nomás se sacudieron las manos y se fueron. Pero viene uno que se consideraba enemigo de ellos. Dice, lo vio y se llenó de compasión, vendó sus heridas, tomó el aceite y lo sanó, y lo ungió y lo llevó en su burrito allí al mesón. Se quedó con él en la noche cuidándolo, en la mañana tenía que salir y dijo, mira, aquí está tanto, cuídamelo. Y si te debo más cuando regrese, yo te pago. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y dice la Escritura, sobrellevad. ¿Sabe por qué? Porque solo no podemos. Solo es muy duro. Sufro mucho, me duele mucho. Me creo todo lo que mis emociones me están diciendo. Ya no sirves para nada. Nadie te reconoce. Nadie te respeta, las emociones nos acobardan. Y por eso yo necesito el abrazo de mi hermano. Por eso yo te necesito, hermano, nomás tu abrazo que me dice, yo te amo. Necesitamos ese abrazo. Necesitamos que alguien nos anime en la fe. Y por eso dice sobrellevar, sobrellevar. Hermanos y hermanas que entran aquí y están quebrantados de corazón. Hermano como mi hermana Sonia, que acaba de perder su hijo en Guatemala. Todos los días le llamaba 4 o 5 veces al día para asegurarse que está bien. Y su esposo, Alberto, se sentaron conmigo en la oficina. Alberto me dio la historia. Me dijo, pastor, le dije, hermano Alberto, platícame. Y me comenzó a dar su testimonio. A la edad de 5 años perdí a mi mamá. Y yo y mis hermanitos quedamos solos. A la edad de 5 años, mi papá se fue. Nos abandonó y se fue y se casó con otra. Y nosotros sufrimos solos. Y por primera vez yo entendí el dolor de mi hermano Alberto. ¿Y por qué se compadece tanto de su esposa Sonia? Porque él conoce el dolor. Y dice la Escritura, sobrellevad. Somos familia, pero estamos bien desconectados. A veces ni conocemos el nombre de la persona que está ahí al lado, porque estamos bien desconectados. Nos gozamos, cantamos y alabamos, pero estamos desconectados. Y sabemos quiénes son. Ni conocemos sus nombres. Qué triste. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque la demanda es muy grande y la oposición es más poderosa que viene contra nosotros para destruirnos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta semana, y con esto termino, tuvimos el privilegio más grande que nosotros hemos tenido. Yo y mi esposa, por medio de la invitación de un hermano, fuimos a ver la casa de un hombre de lo más famoso. El mundo entero lo conoció. Su casa está aquí cerca. Yo siempre veía la casa de lejos, del highway. Y por primera vez llegó nuestro hermano y me dijo, pastor, allí está el jardinero y yo lo conozco. Y yo le pedí permiso si podían ustedes ir, si gustan, ver la casa de este hombre famoso. Él hacía parties para la gente más importante del mundo. Presidentes, artistas, gente de dinero. Los parties que costaban miles y miles de dólares. Esa casa famosa. Llegó una señora buscando trabajo y ellos le dieron el trabajo para limpiar la casa. Ella duró allí en esa casa 40 años hasta que se murieron estos esposo y esposa. Y nosotros fuimos y vimos. Y les digo, yo nunca, pero nunca, incluyendo mi esposa, nunca en nuestra vida, nunca habíamos visto algo tan majestuoso y una esplendor, una belleza incomparable. Es un palacio. Es algo majestuoso, grandísimo, grandísimo, grandísimo. Puede ver usted todo lo que lo rodea. Una vista, hermana, preciosa vista. Lindo. Él tenía todo un gran equipo, aún enfermeras privadas que los cuidaran. Vivió a más de 102 años, ella creo 104 años, vivieron una gran vida, hermano. Presidentes famosos, gente rica, de lo más lujoso. Y el hombre que nos enseñaba y que nos guiaba, nos metimos en todo lugar. Cada cuarto de baño. En donde se lavan las manos, yo creo que era de oro esas cosas, hermano. Todo lo vimos, todo, una una belleza. Y el hombre nos dice: pastor, esto no es nada a como estaba cuando ellos vivían. Dice, el año redondo había flores de lo más bello, colores bellos. Había un ambiente tan bonito, pastor. Dijo, esto no es nada. No había ni un solo cuadro en la pared. Vacío. Nada. Todo lo sacaron. Todo lo regalaron. Todo lo vendieron. Nada, nada, nada. Y hoy mi esposa nos venimos, dijimos, qué día tan precioso, ¿no? Ver esta belleza. Ver esos escenarios. Solamente pensar de cómo era cuando ellos estaban allí. Pero ahora, bello, pero vacío. Seco. No hay vida. No hay nada de vida. Empty. Empty. Y el Señor me habló. El Señor me dijo, este es un cuadro de muchos de mis hijos. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están vacíos. No hay vida. No hay color que traiga una fragancia. Están muertos. Porque se han olvidado de mi Santo Espíritu. Aviva el fuego. Esa es la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos sentimos de que tú nos has hablado y hemos oído tu palabra. Hemos oído tu consejo. En esta mañana tu Santo Espíritu está aquí hablándonos. Yo quiero que mi esposa pase, que mi hijo Adam pase, pasen. Y hermanos, que hablé con ustedes, pasen. En esta mañana lo que yo voy a hacer, hermano, es, y nos vamos a olvidar del tiempo. Si tú tienes una necesidad, yo quiero que comiences a pasar, porque nosotros queremos orar. Queremos orar por ti y queremos ungirte con aceite, y no, nada más te estoy invitando. Pasa ahora. No pierdas tu oportunidad. Queremos orar por ti. Jonah, sí.